Señor García Garrido, señor Carcedo, amigo Miguel Ángel, estás por ahí. Mi saludo a todos en esta nueva edición de un curso de verano que ya es tradicional. Ya llevamos pues casi 20 años celebrando este curso en San Sebastián. Y bueno, me complace mucho pues comprobar el nivel de asistencia, particularmente este año, que supongo que coincide con el cambio de programa, ¿no? De alguna forma, aún centrado en el mismo ámbito, que siempre pues el curso pues tiene aspectos novedosos que yo espero que respondan a sus expectativas. Yo quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos, yo quiero agradecer al señor García Garrido, al señor Carcedo, pues su presencia, su importante presencia en este curso, así como a todos los profesores que participan en él. Y por mi parte, nada más que para una discusión de todos ustedes, pues si tienen algún problema en su estancia en Sebastián, que espero que no sea así, y desearles que el curso responda a sus expectativas. Nada más, muchas gracias.
Buenos días, nos acompaña el alcalde de San Sebastián, don Elorza, quien a continuación va a dar la bienvenida a la ciudad.
Gracias, Diego. Bueno, usted. Buenos días a todos, a todas, especialmente bienvenidos a los organizadores de este seminario, 21 seminario, a nuestro querido amigo Miguel Ángel Aguilar, que además de ser bueno escucharle por la radio sus comentarios siempre tan atinados, tan jugosos, tan irónicos, a veces tan británicos, por no decir bilbaínos, tenerlo en directo, tenerlo aquí en persona ya es una auténtica gozada. Y cómo no, quiero como alcalde dar la bienvenida a Diego Carcedo y al secretario de Estado para Asuntos de la Unión Europea, Diego López Garrido, y para mí es un honor compartir con ellos unos breves minutos en esta mesa, porque tengo una reunión a continuación mucho más vulgar, más prosaica que los temas que aquí ustedes van a poder tratar de la intervención de Diego López Garrido, que va a seguir a continuación. Lo mío ahora son una reunión sobre las medusas y sobre si la ciudad va a tener o no tranvía. Me suena, no te recuerdo una canción. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, efectivamente. Sabía que tú le ibas a pillar enseguida. Bueno, pues efectivamente, temas prosaicos son los que me obligarán, lamentablemente, a perderme esta intervención magistral. Saben ustedes que estos cursos sobre Europa Central, este seminario, lleva 21 ediciones, que en su día fue una maravilla. Hemos conseguido que San Sebastián y el territorio del País Vasco entren en relación con esas realidades, entonces, realidades muy poco conocidas, y más aún en la actualidad. Y de hecho San Sebastián, que es una ciudad que como tantas otras en España aspira a ser capital europea de la cultura del 2016, está desarrollando, profundizando relaciones intensas con muchas ciudades polacas, porque muchos además han sido los políticos, los catedráticos, los politólogos, analistas polacos que han pasado por aquí en estos 21 años. De modo que espero que esa relación, seguro que sí, nos sirva para trabajar en red. Muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, Diego, por tu ayuda, y que tu conferencia seguro que será un éxito.
Pues muchas gracias, alcalde, por tus palabras, por tu presencia. Muchas gracias a todos ustedes por participar un año más en este seminario sobre Europa Central que organiza la Universidad del País Vasco y la Asociación de Periodistas Europeos. Bienvenidos, espero que sea, como ocurrió ya en años anteriores, del mayor interés para todos. 21 años, como lo recordaba el alcalde hace unos instantes, son muchos años. Probablemente algunos de los asistentes no habían nacido todavía o serían muy, muy, muy pequeños. Ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado mucho Europa en estos 21 años. Hace 21 años todavía existía el muro de Berlín, todavía el continente estaba dividido en dos bloques. Este año conmemoramos el 20 aniversario de la caída del muro y el comienzo de una nueva era histórica para Europa, con la desaparición de uno de los dos bloques. y con los cambios que a partir de ahí se produjeron. Ahora mismo la mayor parte de los países que antes estaban divididos están agrupados en la OTAN, en la Unión Europea. En fin, se ha pasado de lo que se denomina en el programa como el colapso comunista a la ilusión capitalista. Ilusión capitalista que después, cuando veamos el programa más en profundidad, ya se anuncia también como el colapso de la ilusión capitalista, porque, en fin, también daría mucho para hablar lo que ocurrió en este sentido a lo largo de estos años, y que lo estamos viendo con muchas manifestaciones o algunos planteamientos de los países que antes estaban enfrentados al sistema capitalista del occidente europeo. Pero, en fin, de todo esto vamos a hablar a lo largo de estas cuatro sesiones, de estas cuatro jornadas del seminario, en las cuales tendremos la participación de expertos, de personalidades, políticos, periodistas, intelectuales, escritores de diferentes países, que permitirán, bueno, conocer algunos de los planteamientos de cómo ha evolucionado Europa en estos 20 años sin muro de Berlín y sin estar dividida en dos bloques, cómo hemos llegado a la situación actual de complejidades en la evolución de la Unión Europea y, en fin, las perspectivas que se ofrecen a partir de estos momentos. Creo que el momento en el que estamos es enormemente interesante. Esto dará, yo estoy seguro, mucho valor al seminario y a las deliberaciones, a las cuales están todos ustedes invitados, porque aquí no se trata solo de que intervengan los que están sentados en esta mesa, sino también que después haya coloquios, que haya reflexiones, que haya preguntas, en fin, que se pueda profundizar un año más, después ya en este 21º año del seminario, sobre el planteamiento que nos ocupa. Para arrancar, tenemos la presencia del secretario de Estado para Europa, Diego López Garrido, a quien agradezco mucho su presencia, la predisposición que siempre muestra a estar informando a la Asociación de Periodistas Europeos y a sus miembros de la evolución de todo el proceso europeo, y quien va a pronunciar la conferencia inaugural. Esta conferencia será seguida, además, de un coloquio, porque el señor López Garrido, siguiendo a su tradición siempre muy abierta, está dispuesto, después de su intervención, a contestar algunas de las preguntas que le suscite su intervención o otros asuntos que ustedes quieran formularle. Por lo tanto, insisto, muchas gracias, señor López Garrido, y adelante.
Buenos días a todas y a todos. No solamente buenos, excelente mañana en Donosti, con una compañía excepcional, el alcalde de esta maravillosa ciudad, a mi derecha, geográficamente hablando, y con mi tocayo Diego Carcedo, con nuestro amigo Ricardo, más allá, y observando desde el tendido, Miguel Ángel Aguilar, que es quien me sedujo para que participara en este curso. Muy agradecido a ellos, a la Universidad del País Vasco, bajo cuyo patrocinio se hacen estos cursos. Y además, muy contento de que se produzca precisamente este curso sobre un gran tema, ¿no? 20 años sin muro, casi los mismos años que lleva la Asociación de Periodistas Europeos realizando estos cursos aquí en Donosti. Como estamos en una universidad, pues yo voy a intentar hacer una conferencia que mantenga una tesis, no simplemente que describa, sino que mantenga una tesis. La tesis sería, a 20 años de la caída del muro, sería que hasta ahora la Unión Europea ha podido legitimarse, consolidarse, porque ha cumplido los objetivos que Europa tenía en cada momento, y la perspectiva que se nos abre en este momento, a partir de 2008, 2009, coincidiendo con una gravísima crisis como no habíamos conocido, desde luego los que estamos en esta sala nunca la habíamos conocido, no forma parte de nuestra experiencia personal. Si la Unión Europea hacia el futuro, una Unión Europea ya formada por 27 países, los últimos precisamente los países que estaban al otro lado del muro, casi todos ellos, si no cumple con sus objetivos, la Unión Europea entrará en una fase de decadencia y que hará que esa esperanza que surgió después de la Segunda Guerra Mundial pues pueda diluirse. Es así en la historia, las construcciones políticas no son eternas y pueden terminar si la función para la cual surgieron o se desarrollaron sencillamente ya no se puede cumplir. Hasta la Unión Europea lo ha cumplido y esa es la fuente de legitimación que tiene. La Unión Europea no ha tenido de sus comienzos tanto una fuente de legitimación directa proveniente del voto popular, ha tenido una fuente de legitimación funcional, y por eso es por lo que la Unión Europea lo tiene complicado. Siempre tiene que estar justificándose. Si hay una crisis económica, no por eso la gente decide que hay que abolir el Estado, que tiene que desaparecer el Estado francés o el Estado italiano. Pero sí hay gente que se plantea que ante la no respuesta a determinadas cosas hay que acabar con la Unión Europea, no sirve para nada y hay que acabar con ella, ¿no? La Unión Europea siempre tiene que legitimarse cumpliendo con los objetivos que en última instancia favorezcan a los ciudadanos, pero no tiene esa fuente de legitimación tan fuerte que tienen las naciones y que está fundada en primero en un sentimiento nacional y después también en el ejercicio del sufragio, del voto. Yo dividiría en ese sentido la vida de la Unión Europea en tres grandes fases. Creo que la tercera de esas fases la estamos viviendo ahora. Estamos empezando a vivir esta tercera fase, 20 años después de la caída del muro de Berlín. Pero la Unión Europea arrancó con unos objetivos que a mí me parece que se agotaron, se cumplieron justo cuando cae el muro de Berlín. Esa es una fase de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra que machaca a Europa entera, que es una guerra terrible, que produce la muerte de millones y millones de europeos y de europeas, y esa fase de reconstrucción imprescindible está presidida por una estructura política, como es sabido, que es la división de Europa en bloques. Europa está dividida en bloques, en dos bloques esencialmente. La Unión Europea, entonces no se llamaba así, el mercado común, las comunidades europeas, era el nombre técnico, se planteaba unos objetivos muy sencillos. Cuando nace en 1957 se plantea, primero, el objetivo implícito, latente, del que no se habla nunca, pero esencial para la Unión, que es el objetivo de la paz. La paz entre países que se habían literalmente matado de una forma cruel, de una forma implacable, sangrienta. Es un gran objetivo político. En segundo lugar, algo que hoy nos parece realmente alejado de nosotros, pero que en aquel momento era fundamental. Europa sencillamente tenía hambre. Estaba absolutamente hambrienta. Y se inventa una fórmula que ha tenido tanto éxito que, por así decirlo, ha muerto un poco de éxito, que ha sido la de la política agrícola común, la Europa verde, que intenta que los europeos coman después de una Segunda Guerra Mundial que extiende la hambruna por toda Europa. Tercer objetivo, energético. Es una Europa sin energías, también destruidas por la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento las energías de las que se habla no son las renovables, de las que hace un rato hablábamos el alcalde de San Sebastián y yo, sino el carbón, el acero, como energías internas en europeas, y el petróleo como una energía externa a Europa. Europa también se planteaba un fortalecimiento de su estructura industrial, golpeada por la guerra. Grandes objetivos, importantes objetivos, que Europa se plantea en un momento de reconstrucción. Y teníamos esencialmente en aquel momento dos instrumentos para poder alcanzar estos objetivos. Un primer instrumento que eran los tratados, el Tratado de Roma, o los tratados de las comunidades europeas, que configura en principio una unión con seis países, como he sabido, los países del Benelux, Alemania, Italia y Francia. Y es muy curioso el recordar, precisamente, muy aleccionador, que forman aquel mercado común países como Alemania y como Francia, que se han enfrentado a muerte en la Segunda Guerra Mundial y que son capaces, muy pocos años después, de formar nada menos que una unión, que una comunidad europea. Si hay voluntad política, esto es posible. Y en segundo lugar, un instrumento fundamental, que es el mercado único, la unión aduanera común, y dentro de ello una voluntad de crecer, una voluntad de ampliarse, de una Europa que se amplía. Y luego por eso vinieron todas las sucesivas ampliaciones, en esa primera fase hasta que entramos España y Portugal en 1986. Así que tenemos una primera fase de la Unión. La Unión Europea alcanza sus objetivos. Alcanza sus objetivos y esos objetivos que tenían implícitamente un deseo reunificador de que la ampliación pudiera llegar a desbordar el telón de acero, se alcanza cuando se cae el muro de Berlín. Y cuando se cae el muro de Berlín, podemos decir que Europa ha mantenido la paz, que Europa ha creado una estructura alimentaria suficiente para los europeos, que Europa está suficientemente abastecida desde el punto de vista energético, que su producción industrial es potente, que el mercado interior se ha alcanzado prácticamente, y que esa estructura que funcionó durante un tiempo en Europa, que fue el bipolarismo, el bloquismo, la división de Europa, cae, se destruye definitivamente en 1989, exactamente el 9 de noviembre de 1989, el fin del muro de Berlín, y por tanto la desaparición de la Guerra Fría y el derrumbe del bloque comunista, lo que llevó a, todo el mundo lo sabe, a Francis Fukuyama a decir que la historia había terminado y que se iniciaba la fase de la victoria definitiva de la economía liberal capitalista forever. ¿Por qué Europa sigue adelante en ese momento? ¿Por qué la Unión Europea sigue hacia adelante? Porque la Unión Europea ha alcanzado sus objetivos, pero no hubiera seguido adelante si no se hubiera planteado nuevos objetivos y demostrado que podía alcanzarlos. ¿Cuáles son los objetivos de la nueva etapa que arranca cuando cae el muro de Berlín en la Unión Europea? Bueno, pues a mí me parece que esa etapa que se inicia en 1990 es una etapa que va a estar precedida fundamentalmente por la economía volcada ya hacia las tecnologías de la información, que se habló entonces de la nueva economía y de la financiarización de la economía. Una economía cada vez más financiarizada, con unos servicios en donde los servicios financieros iban a tener cada vez más potencia. Esa etapa, la etapa final del siglo XX, esa etapa, una etapa que en lo político no es necesariamente muy brillante, pero que tiene unos objetivos muy claros también. ¿Qué se plantea Europa a partir de ese momento? La Unión Europea se plantea la unión monetaria, una moneda única. Se plantea la cohesión en el interior de Europa. Fue muy importante la entrada de España y Portugal a ese respecto, para que la idea de la cohesión, los fondos estructurales, la solidaridad interior se consolidase en la Unión Europea. Es algo que no tiene precedentes en el mundo, el que haya unas transferencias financieras tan importantes como las que Europa tiene y tendrá en un futuro. A España le vino durante todo ese tiempo casi un punto de PIB, un punto de PIB cada año, vamos a decir, sin, a fondo perdido. No eran créditos, no estamos hablando de créditos, estamos hablando de dinero a fondo perdido, que benefició extraordinariamente a la modernización de nuestra economía, a las infraestructuras y a otros países europeos. En términos absolutos, el país al que más dinero llegó fue España. En términos relativos, el país que más se benefició fue Irlanda, al que ha habido años en que le ha llegado el 5, el 6% de PIB en términos de fondos estructurales. Y luego también, y luego teníamos evidentemente un objetivo, y es que la Unión Europea atrajese a sí misma los países que durante tantos años estuvieron al otro lado del muro, al otro lado del telón, los países de la llamada Europa del Este o los países del llamado socialismo real. ¿Qué medios, con qué medios trabajamos en esos anteriores 20 años? Trabajamos con esencialmente dos cosas. Trabajamos con un tratado nuevo, el Tratado de Maastricht, que es un tratado que politiza a la Unión Europea, que la transforma, que le da una profundidad política, que introduce la idea de la democracia europea también, de la idea de los derechos humanos, que establece, el Tratado de Maastricht establece el horizonte de la Unión Monetaria, de la Unión Económica y Monetaria, y también tenemos el instrumento de la política de ampliación de la Unión. Siempre la Unión Europea, esa doble dimensión, profundización, ampliación. Y se entendió en aquel momento que había que hacer las dos cosas a la vez. Había que profundizar, pero había que ampliar. La Unión Europea tenía que ampliar su perímetro de influencia, esencialmente hacia la Europa del Este. Hasta ese momento habían entrado países de la Europa del Oeste. Había entrado el Reino Unido, Dinamarca, España, Portugal, etcétera, etcétera. Países ricos como Suecia, como Austria, Finlandia. Ahora le tocaba el turno a los países más pobres de la Unión Europea, de Europa en aquel momento todavía no de la Unión, los países de la Europa del Este. Y eso es lo que se consiguió durante este tiempo. Durante estos 20 años desde la caída del muro, se ha conseguido esos objetivos que se planteó Europa en ese momento. Se planteó el objetivo de la Unión Monetaria, se ha conseguido, tenemos una moneda común, 15 países están en el euro. Se planteó el objetivo de la reunificación de Europa y Alemania, se ha conseguido, se ha consolidado. Alemania es un país, no dos, y Europa es un continente, no dos. Y Europa ha llegado a 27 países. Países como Chequia, como Eslovaquia, como Eslovenia, como Polonia, Hungría, son países que forman parte de la Unión Europea. Y, por tanto, unido a la idea de la política de cohesión, que también ha funcionado en este tiempo, puede decirse que los objetivos que la Unión Europea se planteó en ese momento se han conseguido también. Y ahora entramos en una nueva fase. Ahora entramos en una fase en la que Europa, digamos que ha entrado de golpe, aturdida por una profunda crisis económica que es al mismo tiempo un shock político enorme y que supone un desafío en sí mismo para la Unión, esa crisis. Y la cuestión está en preguntarnos, creo que será una de las cuestiones que en este curso, en esta semana, me imagino que tratarán aquí. La cuestión está en preguntarnos si la Unión Europea va a poder alcanzar los retos que tiene por delante en el siglo XXI. Porque yo reafirmo mi tesis es que la Unión Europea en estas dos grandes primeras fases se planteó unos objetivos que ha alcanzado, que los ha agotado, que siguen ahí, consolidados, que siguen existiendo, sin los cuales no existiría la Unión, evidentemente, pero cada vez a la Unión Europea se le plantean nuevos objetivos, que añadía los anteriores. Y lo mismo que estos objetivos que nos planteamos después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que se acabó el muro, se consiguieron, y los objetivos que nos planteamos desde que se derrumbó el muro hasta hoy se consiguieron y culminaron con, repito, con esta amplia ampliación, permítame la superredundancia, esta amplia ampliación de 2007, finalmente, con la entrada de Rumanía y Bulgaria. Ahora Europa tiene delante otros objetivos que, si cumple, permitirá su mantenimiento, y que, si no cumple, pues irá a su decadencia. Y eso es, en definitiva, en la encrucijada en la que nos situamos nosotros en este momento. Y yo voy a referirme muy brevemente, para ir terminando, a esta tercera fase, mirando hacia el futuro, que iniciamos precisamente en los comienzos del siglo XXI y que está presidida por una profundísima crisis económica. Yo creo que esta nueva etapa de la Unión va a estar inmersa en una atmósfera que podríamos llamar de globalización o de la expansión de la globalización, no solo de la globalización. La crisis económica es un ejemplo de que la globalización está ahí. Lo que empezó en Estados Unidos con el hundimiento de Lehman Brothers se expandió en cuestión de minutos prácticamente al resto del mundo en forma de crisis financiera galopante. También es un momento histórico que se va a caracterizar por el multipolarismo, definitivamente desaparecido el bipolarismo, absolutamente, el multipolarismo, con la presencia de los llamados países emergentes, que cada vez contribuyen más al PIB mundial. Y no hay más que ver lo que ha sucedido en L'Aquila, en la reunión del G8, que es una reunión que se ha expandido hacia sucesivos G8, G14, G15, G18, muchos Gs. Y que ha puesto muy de manifiesto que países como Brasil, como la India, como China, la misma Rusia, son países que tienen mucho que decir, aportan mucho al PIB mundial, que ya el G8 se ha quedado viejo. Una reunión del G8 en L'Aquila que ha mostrado su envejecimiento y su obsolescencia, porque hubiera sido patético que se hubieran reunido los 8 países más poderosos del mundo entre ellos mismos, cuando ya no son solo ellos los más poderosos del mundo y cuando tienen que contar con los demás, entre otras cosas, para salir de una crisis que solamente puede hacerse, algo que solamente puede hacerse si se cuenta con el resto de países. Por tanto, aparece un mundo multipolar,
un mundo multipolar que quizá esté exigiendo una refundación del orden internacional, no solamente del orden económico internacional, del orden financiero internacional, sino una refundación del orden político internacional, una refundación que se resume en una frase muy sencilla: el hemisferio norte tiene que contar con el hemisferio sur. La historia del poder político en el planeta Tierra ha sido escrita hasta ahora por el hemisferio norte. En el siglo XXI será escrita por el hemisferio norte y por el hemisferio sur. Y la reunión del G8 italiana ha sido, en definitiva, la escenificación de esa situación. El hemisferio norte llamó a la cumbre al hemisferio sur. Y ha sido necesaria su asistencia para que se extraigan conclusiones creíbles. La más importante, la más significativa, como todo el mundo sabe, la que ha planteado una ambiciosa agenda de lucha contra el cambio climático y una ambiciosa agenda también de ayuda alimentaria sobre nuevas bases a los países en vías de desarrollo, entre los cuales en pocos meses ya cerca de 100 millones de personas más han caído en la situación de extremada pobreza. ¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea en estas circunstancias para lo sucesivo? ¿Cuáles son los objetivos que cualquier país que vaya a presidir la Unión Europea tiene que plantearse? Por ejemplo, Suecia, que está presidiendo la Unión Europea desde hace una semana. O España, que presidirá la Unión Europea el 1 de enero de 2010. A partir de 2010, 6 meses primeros, y luego en equipo con Bélgica y con Hungría hasta 2011, hasta mitad de 2011. A mí me parece que los objetivos de una Unión Europea que cuenta ya con 27 países y que tiene en su interior a países del este que estaban en el otro lado, en el lado oscuro, entre comillas, hasta hace muy poco, estos objetivos que a mí me gustaría enumerar serían, a mi juicio, los siguientes. Primer objetivo: un modelo de crecimiento nuevo que haga mucho más énfasis en la educación, en la dimensión social y en la lucha contra, o en la llamada economía verde, la lucha contra el cambio climático, la llamada economía verde. Y que, por tanto, sea capaz de combatir los efectos de la deslocalización, que es una de las características del momento presente. Por tanto, un objetivo de la Unión Europea será, esto nos va a los españoles a hacer que dediquemos algún tiempo a pensar en la nueva estrategia del post-Lisboa 2010. Ese modelo de crecimiento. Tenemos que encontrar un modelo de crecimiento que tenga esas nuevas dimensiones, porque si no, Europa no podrá ser suficientemente productiva y competitiva en el mundo del siglo XXI. En segundo lugar, algo que tiene mucho que ver con la situación, por cierto, de los países del este, que es el tema de la energía y del cambio climático, que van definitivamente unidos. No solo, por tanto, lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático es una necesidad absolutamente imperante en el planeta Tierra. El planeta Tierra desaparecería si seguimos enviando emisiones de CO2 a la atmósfera que hagan que suba por encima de 2 puntos de calentamiento, 2 grados de calentamiento el planeta, porque sencillamente el crecimiento que estamos teniendo es un crecimiento insostenible. No es sostenible un crecimiento como el que tenemos ahora en este momento, y para eso hace falta la colaboración de todo el mundo, entre otras cosas de la Unión Europea. Bueno, tenemos una cita decisiva a final de año, como saben seguramente, en Copenhague, y ahí tenemos que ir lo más unidos posible los europeos. Por tanto,
lucha contra el cambio climático, objetivo, el objetivo de los objetivos, la madre de todos los objetivos en estos momentos en el planeta Tierra, la lucha contra ese cambio climático, que exige una actuación conjunta, de la cual los europeos debemos dar ejemplo, ejemplo de actuación conjunta y de liderazgo a ese respecto. Pero no solo eso, sino energía. Europa es un continente vulnerable energéticamente, es un continente inseguro energéticamente, y de forma muy especial los países del este, aquellos países que estuvieron tan dependientes de la energía rusa y que lo han vivido dramáticamente este invierno, cuando la crisis del gas entre Rusia y Ucrania hizo que tiritasen de frío los eslovacos, o los húngaros, o los polacos, literalmente tiritasen de frío. Porque, por ejemplo, Eslovaquia depende del gas ruso en un 100%. En un 100%. Es hacer así, con el grifo, y automáticamente se hielan los eslovacos. ¿Qué es lo que sucedió? O en Rumanía, o en Bulgaria, durante esas semanas dramáticas de comienzos de la presidencia checa, que yo recuerdo con especial dramatismo, porque asistí personalmente a una reunión en Praga que convocó de urgencia la presidencia checa. En Praga, en ese momento, teníamos 20 grados bajo cero. Y claro, estar allí en Praga era un buen lugar para poder reunirse y hablar de eso, de la importancia de eso. Europa tiene un desafío por delante fundamental. En Europa no hay mercado común de la energía, no hay política de la energía. Es que no hay. Es que si yo tengo reservas energéticas y quiero ayudar a Rumanía o quiero ayudar a Eslovaquia, España no puede hacerlo porque no está conectada, no tiene interconexiones. No existe un mercado, una estructura energética europea. Pero además de eso, tenemos una vulnerabilidad en los suministradores. De ahí que sea tan importante, tan estratégico, el que podamos afrontar proyectos como algunos de los que se está hablando precisamente estos días. El proyecto Nabucco, que va a abastecer, podrá abastecer en un futuro a la Europa del Este, esa Europa que depende tan directamente de Rusia desde el punto de vista energético, con fuentes diferentes que provengan de el área del Mar Negro, del área del Mar Caspio, y que atraviesen por el este Europa, que puedan llegar incluso hasta Italia, y que por tanto logren eso que se pretende en Europa, la diversificación de las fuentes energéticas y la diversificación de las fuentes y de los suministradores, y, como decía antes yo, de las interconexiones. Esto es algo que afecta directamente a esa Europa diferente al que nos encontramos cuando entran los 10 nuevos países, los newcomers, que forman parte de la Unión Europea y la elevan a una comunidad de cerca de 500 millones de personas. Esos países del este, en la nueva Europa, en la Europa reunificada, tienen un objetivo fundamental, que es el objetivo de la energía. O la lucha contra la pobreza en el mundo. La lucha, se ha hablado estos días del problema alimentario de 1.000 millones de habitantes del planeta, pero también, y el fondo de la cuestión, es el gap tecnológico que les está manteniendo en una dependencia absoluta respecto del mundo más desarrollado de esos países. Y ese gap tecnológico tiene que acabarse. Y tendrá que ser un objetivo esencial, fundamental, de la Unión Europea del futuro. Y unido con todo ello, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad. Quizá en este momento está predominando como crítico lo económico sobre la seguridad, vamos a llamarle seguridad política o geopolítica. Está predominando lo económico, está predominando
lo climático, está predominando lo financiero, pero junto a ello está ahí la seguridad física. Hay toda una serie de amenazas existentes a las que solamente se puede uno acercar con visos de poder afrontarlo de una forma solvente si se hace con una política de alianzas y de regionalización política, como es precisamente la filosofía de Europa. La no proliferación de las armas nucleares, que va a ser uno de los grandes temas del año que viene, cuando se vea cómo se desarrolla el Tratado de No Proliferación, ahí tenemos los grandes asuntos relacionados con, por ejemplo, el programa nuclear de Irán o de Corea del Norte, o el asunto relacionado con el terrorismo internacional. Ahí está el tema de Afganistán, mucho más que el de Irak. Problemas con los que se ha enfrentado inmediatamente, que ha llegado, por cierto, el presidente Barack Obama, y que son de una enorme importancia. O el asunto de los estados fallidos. El asunto de los estados fallidos que afectó, puede parecer un caso muy muy concreto, pero que afectó directamente a al famoso ya barco Playa de Baquio, un barco del País Vasco que estaba faenando en las aguas del Cuerno de África y que se encontró con el ataque de los piratas, que es una fuente de enorme inestabilidad. Es decir, que todo ello configura una situación en la que un riesgo de ese calibre se sistematiza automáticamente. Los riesgos son ya de forma inmediata sistémicos. Y por eso es por lo que requiere una estrategia sistémica para poder afrontarlos. O el tema de la inmigración, por hablar de un ejemplo relacionado directamente con las personas, con los seres humanos, como es la inmigración. Una inmigración estructural, estructural, que Occidente tiene. No digo que sufra, porque la inmigración es un maná para aquellos países que la reciben, y es un desangramiento para aquellos países de los cuales sale la inmigración. Pero evidentemente esto requiere una política común, que en Europa no existía hasta hace muy poquitos años. Hace 5 años no había política de inmigración en Europa, ahora empieza a haberla. Es otro de los grandes desafíos, el control y la, digamos, la conducción, la gestión de los flujos migratorios, de enorme relevancia en el siglo XXI. Todos estos objetivos de la Unión Europea, como pueden ver, son objetivos de una Unión Europea que se extiende fuera de sus fronteras, que se lanza hacia afuera. Porque la Unión Europea del siglo XX es una Unión Europea que se organiza en su interior, sobre todo. Organiza su casa y termina acogiendo a esa casa a los países que estaban al otro lado del muro. Pero la Europa del siglo XXI, organizada su casa, es una Europa para afuera. Es una Europa que tiene misiones en el exterior, que tiene que afrontar desafíos de carácter global, para lo cual esta Europa tiene que plantearse sus instrumentos. Naturalmente no solo hacia afuera, naturalmente la Unión Europea sigue siendo una Unión Europea que tiene que asegurar la cohesión. Por eso ese proceso que los españoles, que los portugueses, que los irlandeses experimentamos beneficiosamente en los años 90, después de la caída del muro especialmente, procesos de modernización, porque la Unión Europea tiene un mecanismo interno de cohesión que se llama la política regional de cohesión europea, y que tiene como instrumentos financieros los conocidos como fondos estructurales o fondos de cohesión. Eso, ese papel lo van a jugar a partir de ahora los países del este, los países que han entrado en la Unión Europea recientemente. Esos son los países que se van a beneficiar de estos fondos estructurales por ser países que están por debajo de la media de renta comunitaria. Nosotros, por cierto, tenemos bastantes cosas con las que ayudar a esos países. Nuestra experiencia en aprovechar los fondos europeos ya la hemos puesto a disposición de estos países del Este, de la Europa del Este, para que puedan también beneficiarse de esto, del manejo de esos fondos, que no es nada fácil. Su utilización, su aprovechamiento, eso también será un objetivo de la Unión Europea en los próximos años. Nosotros vamos a tener, termino, Diego, vamos a tener que establecer algunos instrumentos para poder conseguir esos objetivos. Los instrumentos con los que funcionábamos el siglo XX ya no nos valen. Valen para los objetivos del siglo XX, no para los objetivos del siglo XXI. Y esos objetivos y esos medios para esos objetivos, yo creo que básicamente son dos. Uno, un nuevo instrumento constitucional de la Unión que se llama Tratado de Lisboa y que esperamos todos que esté vigente antes de que empiece la presidencia española el año que viene, a la que le va a tocar desarrollar, Dios mediante, desarrollar ese Tratado de Lisboa, una nueva constitución para Europa, con una mucha mayor potencia para que Europa hable con una voz hacia el exterior, con una mayor capacidad para desarrollar políticas como la política de la energía, con una mayor capacidad para que los ciudadanos puedan defender sus derechos respecto de las decisiones de la Unión Europea ya poderosa, con un Parlamento Europeo mucho más fuerte que el que hasta ahora existía, hasta el punto de, como yo suelo decir, convertirse, a mi juicio, si entra en vigor Lisboa, en el Parlamento más poderoso de la Unión Europea. Un Parlamento más poderoso que el español, que el francés, que el italiano, que el alemán. Tratado de Lisboa, que tiene que darnos los instrumentos de gobierno europeo. De gobierno de la economía europea. No gobierna la economía europea todavía Europa. Hay 27 políticas económicas. Todavía no tenemos del todo una sola política económica común. Y Europa, que tiene ya una moneda común, necesita una política económica común. Y estos instrumentos también los podemos extraer de esa Constitución Europea que se llama Tratado de Lisboa. Y otro instrumento fundamental, en vías de formación, que son las llamadas formaciones G. Seguramente, en este momento, la más importante de todas, el G20. El G8 me parece que ha firmado su acta de defunción en Italia, pero de una forma brillante, porque ha dado pie a que vengan otros nuevos instrumentos que son los embriones de un gobierno mundial, como el G20. Hay que reconocer que, por ejemplo, para la gestión de la nueva situación económica o para la gestión incluso de situaciones de conflicto internacional, de crisis como la crisis alimentaria, hay que reconocer que es más inmediatamente eficaz el G20 que las estructuras de Naciones Unidas, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que lo mismo que Naciones Unidas surge después de una crisis catastrófica como la Segunda Guerra Mundial, nuevas instituciones internacionales, una nueva forma de afrontar la situación desde el punto de vista supranacional, probablemente se alumbrarán como consecuencia de la crisis que vivimos económica. Las crisis suelen dar lugar a los cambios estructurales. Y por eso seguro que después de esta crisis económica habrá cambios estructurales en el ámbito internacional, como es el caso de estas nuevas funciones que se le han atribuido al Fondo Monetario Internacional, o las nuevas funciones del G20, que es sin duda el gran instrumento en estos momentos de gobierno mundial. Bien, pues esta es la situación en la que nos encontramos, con una Unión Europea en un mundo multipolar, en un mundo con una expansión de la globalización, en un mundo en donde hay también fragmentaciones políticas serias, fragmentaciones políticas en el mundo internacional que hace que el G20 pueda ser más eficaz que Naciones Unidas, por ejemplo, que en un mundo en el que nos orientamos hacia regionalismos económicos, Europa es un buen ejemplo de ello, pero tenemos que fomentarlo en otros lugares del mundo. En un mundo en que estamos en crisis crecientes, es lo que llaman los anglosajones crescent of crisis, estamos en una situación de crisis estructurales, y Europa tiene que organizarse para saber combatir las crisis, que automáticamente adquieren una naturaleza sistémica. A Francia le tocó algunas crisis, la crisis de Georgia, la crisis financiera. A Chequia le ha tocado la crisis del gas. A Suecia no sabemos qué pasará, está empezando su presidencia, pero se está preparando para que pueda surgir alguna crisis internacional importante. Y ahí tiene que estar la Unión. Y en la presidencia española habrá una agenda, habrá un programa, pero una crisis internacional te puede cambiar la agenda y el programa. En un mundo muy distinto del de hace 20 años, cuando cayó el muro, y que creo que en estos 20 años, la Unión Europea ha cumplido los objetivos que surgieron, los desafíos que teníamos hace 20 años, pero ahora tenemos otros para el futuro, algunos de los que yo he señalado, y la vida futura de la Unión va a depender, su legitimidad, su existencia dependerá de si sabemos afrontar y responder a esos desafíos del futuro. Muchas gracias, Diego.
Gracias, secretario de Estado. Y bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para que puedan formular alguna pregunta o alguna reflexión. Adelante, no sé si tenemos algún micrófono. Tenemos, a ver, ¿qué tal de voz? Que se te pueda escuchar. Bueno, pero aparte que también hay que grabarlo, ¿no? Para el libro. Un momentito. Un momento, van a traer un micrófono ahora, un minuto. Adelante.
El nuevo Tratado de Lisboa, ¿cómo contempla en política de seguridad común las famosas, o en qué quedó aquello de las misiones Petersberg, de desplegar las tropas en el plazo de pocos días, tal? Y después has comentado el tema del Golfo, del Cuerno de África, de la seguridad en esa zona. Hace poco comentaba un experto en geopolítica, puso que nadie que conozca la geopolítica puede creer que la concentración de barcos militares, de fragatas, está ahí para proteger a cuatro pesqueros de los piratas somalíes, sino que está muy cerca del Estrecho de Hormuz y la República Islámica de Irán, y que ese sería el verdadero objetivo.
¿Contesto esto?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos, sí, adelante.
Muy bien.
Casi mejor.
Misiones Petersberg. Misiones Petersberg siguen siendo absolutamente básicas en la política exterior y de seguridad común europea, ¿no? El cambio fundamental no es en cuanto a las misiones Petersberg. Yo creo que una de las esenciales misiones de la Unión Europea es la de afrontar estas crisis internacionales y poder hacerlo a través de eso que se ha llamado el soft power frente al hard power, más bien de la cultura de los Estados Unidos, el soft power más bien en la cultura de europea, ¿no? Misiones de mantenimiento de la paz y misiones incluso de mantenimiento coactivo de la paz, que es el caso de la misión a la que te has referido después, la misión Atalanta. El problema de la política común de seguridad y defensa, como se va a llamar en el Tratado de Lisboa, no es tanto un problema de misiones o de definición de misiones tan claras. Estas son misiones que Europa deberá desarrollar, sin duda de ninguna clase. Es un problema de capacidad. El problema que tiene Europa lo tiene con las capacidades civiles y militares. Europa puede hacer lo que puede hacer. En estos momentos tenemos misiones PESC, cerca de dos decenas de misiones PESC.
y algunas de ellas tan importantes como la que he citado, ¿no? Que es la primera misión naval militar de la historia de la Unión Europea, la misión Atalanta, en el Cuerno de África. Pero el problema que tiene Europa es un problema de capacidades, porque la Unión Europea es muy irregular en cuanto a los ejércitos que mantiene y los presupuestos dedicados a defensa, y nada tiene que ver, como todo el mundo puede imaginar, el presupuesto que dedica a defensa Bulgaria o el que dedica a Francia. Con lo cual, cada país tiene que aportar en función de sus posibilidades. Pero yo creo que el gran problema de la Unión Europea es establecer un rango de capacidades civiles y militares que le den una disposición para poder intervenir lo antes posible ante el desencadenamiento de una crisis. Todavía no se ha conseguido suficientemente esto. Existen los llamados battle groups, pero que a veces están solamente en el papel, pero no como unidades operativas. Y en eso algo se avanzó durante la presidencia francesa, cero durante la presidencia checa, me imagino que próximo a cero también de la presidencia sueca, y creo que la presidencia española tendrá que abordarlo, ese asunto. Y cuanto a la misión Atalanta tiene un objetivo de seguridad en la zona muy importante. Estamos ante un estado fallido, Somalia, es un lugar en donde hay un tráfico de mercancías a través de barcos, probablemente de los mayores del mundo, por tanto hay objetivos económicos clarísimos a ese respecto, y bueno, es evidente que no se da abasto en el sentido de que es un mar inmenso, pero creo que se ha logrado algo de operatividad al respecto y se ha evitado dramas personales, secuestros, abordajes a barcos. Me parece que evidentemente tendría que elevarse esa capacidad, pero me parece que ha sido un precedente muy importante que tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea se haya podido abordar conjuntamente esa misión, y que países como Estados Unidos, pero países también como España, pues estén en esa misión Atalanta, que creo que además ha extendido recientemente su campo de ampliación, su campo de actuación, ha ampliado territorialmente su campo de actuación, y eso muestra que es una misión que es eficaz y que está funcionando.
Yo creo que vamos a aprovechar un poco más el tiempo juntando tres preguntas y empezamos con Francisco Veiga.
Adelante, sí, yo quería preguntarle sobre ese nuevo producto recién aparecido en mayo, que es la Asociación Oriental, en la cumbre de Praga, del cual hay poca cobertura mediática y da un poco la sensación de que el gobierno quizás no sigue muy de cerca la cuestión, más centrado, digamos, en todo lo que es los proyectos del Mediterráneo, ¿no? Sin embargo, posiblemente no sea tan difícil, tan fácil separar el ámbito de acción de la Asociación Oriental de lo que serían los proyectos del Mediterráneo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues juega por ahí Turquía, juega el Cáucaso, que, en fin, no es tan fácil de diferenciar un ámbito del otro. Entonces, mi pregunta es, ¿desde el gobierno se está llevando una política activa de seguimiento de lo que es la Asociación Oriental, que es un proyecto que puede tener una enorme repercusión, que está directamente conectado con precisamente la búsqueda de caminos de energía alternativos, expansión del área de acción de Unión Europea, etcétera, etcétera?
Aurora Mínguez.
Buenos días. Secretario de Estado, quería preguntar dos cosas. ¿Qué puede hacer España para impedir que Tony Blair se convierta en...
Por favor, acerca un poco más el micrófono, Aurora.
Sí. ¿Qué puede hacer España para impedir que Tony Blair pueda convertirse en el presidente de la Unión Europea? O, dicho de otras maneras, ¿por qué candidato apuesta el gobierno español? Y segunda pregunta, ¿qué puede o debe hacer el gobierno español para que en las próximas reuniones del G20 no figure como invitado, sino como miembro de pleno derecho?
No sé si hay alguna otra pregunta pendiente. Pues Adelante.
Bueno, muy facilitas por lo que veo. Vamos a ver. Asociación Oriental, Francisco Vega. Sí. La última vez, Francisco Vega y yo nos vimos en Estambul, me parece, ¿no? Estábamos en zona más bien mediterránea. Bueno, la Asociación Oriental, no cabe duda que es producto de la presencia de países que hace 20 años estaban al otro lado del telón de acero. Es probable, no digo que seguro, pero es probable que si hubiera producido una ampliación de la Unión Europea al este, no se hubiera creado esta llamada Asociación Oriental o Partenariado Oriental, ¿no? Los países de la Europa del Este están interesados en que haya una colaboración de la Unión Europea con países que todavía no tienen una perspectiva europea, vamos a llamarla así, como la tienen países de los Balcanes, si tienen esa perspectiva más concreta.